SER Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir. En una guerra no ganada, a veces me pregunta por ti. Se crea un en la trinchera.
11 y 9 minutos de la mañana, 19 en Canarias. Seguimos en la frontera que tanta historia ha visto pasar por ella, en el Museo Memorial de l'Exili, en la Jonquera. Por aquí pasaron, y hemos conocido algunas historias, por aquí pasaron hace más de 80 años miles de españoles huyendo de la barbarie franquista, esperando un amparo al otro lado de la frontera, que no siempre encontraron, a pesar de la solidaridad de muchos de los franceses. Son momentos de la historia que también ha registrado la literatura, y hasta aquí se ha desplazado con su bibliobús nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio. Buenos
días. ¿Qué tal? Buenos días.
Mira, déjame, antes de que hablemos de los libros que tienen que ver con el asunto que nos ha traído aquí a la Jonquera, como nos ha impresionado tanto el testimonio de Alexandre y el papel que jugó su padre en esa mina que tenía que guardar todos esos tesoros artísticos con el fin de la República, Sergio Soto estaba dando vueltas por la zona. Sergio, has podido ver la mina, ¿no?
Ya les acabo de estar en la mina. Hemos dejado a la derecha la casa que fue de Manuel Azaña, justo antes de huir de España y emprender ese camino que tuvieron que emprender otros tantos miles de personas a través de estos Pirineos tan arriscados, llenos de piedras, ¿no? Y a través de un camino de gravilla llegábamos a esa estructura. Tiene dos plantas, es de cemento. Parece que en su momento fue de color naranja, ahora la pintura está completamente comida. Y hay unos ganchos en la parte superior, en el techo, en los que colgaban lonas para mantener oculto el edificio. Hemos podido llegar a la parte en la que está el ascensor, el acceso al ascensor donde descargaban esos cuadros, esos fondos que escondía aquí la República y que descendía a la mina cerrada por un portalón. Es muy curioso también, Ángels, que justo frente a la mina había una masía, había gente que vivía ahí. Cuando empezaron a construir este edificio, que hicieron la obra en poco más de un año, y claro, este era un lugar de seguridad extrema, ¿no? Y me contaba Miquel que permitieron a la familia que estaba viviendo ahí seguir viviendo ahí, porque no los iban a echar, ¿no? Y observaban todos los días el trajín de joyas que llegaban y que escondían a través de esa mina que fue de talco y que se convirtió en una cámara acorazada de algunos de los grandes tesoros artísticos del país.
Sergio, gracias.
A vosotros.
Claro, y es que son historias, historias y más historias, las que conocemos y las que no se conocen, las que quedan por descubrir, las que quedan por contar todavía, y algunos libros que han hablado de ellas, ¿no?
Por supuesto. Mira, yo hoy quiero empezar hablándote de Un final para Benjamin Walter, de Alex Chico, que ha editado Candaya, y que cuenta otro punto importante del exilio, que es Portbou, un sitio por donde también salieron muchísimos españoles, pero que también sirvió para que entraran, por ejemplo, gente que estaba huyendo del fascismo, del nazismo, como Ana Arendt, por ejemplo, entró por ahí, y entró Walter Benjamin. Pero Walter Benjamin nunca salió de Portbou porque se suicidó en Portbou. Y allí hay un memorial que hizo Danny Caravan en el cementerio que es impresionante. Y esa novela cuenta, este libro cuenta lo que fue la llegada y el suicidio de Walter Benjamin y reflexiona sobre el exilio.
Y más libros, porque esta frontera de la que estamos hablando desde las 8 de la mañana la cruzó en 1939, entre tantos miles de españoles, Francesc Soler Arcadi en Los rojos de ultramar, que es la novela de esta semana.
La novela de esta semana, una novela que ha reeditado en Random House junto a La última hora del último día y La fiesta del oso, en una trilogía que han titulado La guerra perdida, de Jordi Soler.
Jordi Soler, buenos días.
Buenos días, Ángeles, gracias por invitarme.
Yo estoy encantada, primero, de que haya sido la excusa venir aquí a leer Los rojos de ultramar, que yo todavía no la había leído, es una novela que ya tiene un tiempo, y preguntarte antes que nada, ¿qué sensación tienes cuando pasas por esta zona que tú sabes que es esa zona que cruzó tu abuelo, que marcó tanto tu familia?
Pues una sensación muy peculiar. De hecho, antes de sentarnos aquí he estado caminando por la Jonquera y el primer punto que conocí de España cuando yo era joven y vine a ver a la familia a los 17 años fue Portbou. Veníamos en un tren de París, mi hermano y yo, y bajamos en Portbou. Y ahí nos impresionó esa energía nebulosa que tiene el sitio y también una cosa que puede parecer una tontería, pero nos impresionó que el catalán era una lengua vehicular en una zona del mundo y no la lengua con la que vacilábamos nosotros en México, ¿no?
Pues vamos a hacer una pausa y ahora a la vuelta hablamos de los rojos de ultramar. She's not coming home tonight. She says that she's left forever. And you're staying in the house where she's going to live forever.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Había una vez una guerra que empezó el 11 de enero de 1937. Lo que pasó antes fue la guerra de otros. Cada soldado tiene su guerra, y la de Arkady empezó ese día. Se alistó como voluntario en la columna Massiac-Coupans y salió rumbo al frente. Así empiezan las historias, así de fácil. A veces se toma una decisión y sin reparar mucho en ello, se detona una mina que irá estallando durante varias generaciones.
Una guerra que empezó el 11 de enero de 1937. Ustedes dirán que no, que fue el 18 de julio del 37, pero no, para la familia Soule empezó ese día porque cada español tuvo su guerra que no empezó ni terminó el mismo día. Antonio, ¿por qué has elegido este libro y por qué has elegido a su autora Jordi Soule para estar hoy aquí con nosotros en este Museo del Exili?
Bueno, para mí Los Rojos de Ultramar es la gran novela del exilio, la historia de ese soldado que pierde la guerra, que cruza a Francia, que acaba en Aix-les-Chemins y de ahí tiene que saltar a México y llega a la selva mexicana, a Veracruz, a la selva, y desde allí están tan convencidos de que van a volver, que todos sus ritos son catalanes, y por eso antes Jordi hablaba de que vacilaban en catalán, hablan en catalán, toman calçots, bailan la sardana porque están convencidos que van a volver, y es una historia absolutamente maravillosa del exilio.
Jordi, tu abuelo, medio año después de empezar la Guerra Civil Española, decide participar activamente. Es verdad que ahí cada familia, cada individuo toma las decisiones que toma en el momento que las toma, pero ¿tu vida es el resultado de esa decisión?
Sí, por supuesto. Bueno, en otra combinación seguramente no existiría o no sería el mismo. No solamente eso, no solamente soy el producto de esa decisión, sino que también he sido emocionalmente configurado en una familia que padecía el exilio. Yo no, yo tuve una infancia feliz, a pesar de los bichos y de la selva donde vivía. Pero siempre dentro del marco del exilio. Es decir, todo se hacía para recordar aquella tierra que se había perdido. Mi abuelo, por ejemplo, nos reunía en el salón de la casa para pasar unas filminas de Barcelona, totalmente turísticas, ¿no? Una foto de las Ramblas, una foto del Paseo de Gracia.
Eso lo hacía una vez a la semana, siempre.
Todos los domingos.
Todos los domingos.
Ese era nuestro paseo por Barcelona. Importaba vinos catalanes. En aquella época no eran muy buenos y además pasaban por un proceso larguísimo en la aduana. Con frecuencia estaban los vinos asoleándose en el puerto de Veracruz y llegaban ya a veces imbebibles, y lo mismo pasaba con embutidos que encargaba a Barcelona. Con fuet. Bueno, el fuet puede resistir absolutamente todo.
Butifarras.
Y también teníamos rituales ya más extraños, más metafísicos, como seguir los resultados de la Liga para ver cómo había quedado el Barça. No pasaban los partidos por televisión. Nunca habíamos visto un partido del Barça, ni siquiera físicamente a los jugadores, sino en unas fotografías que publicaba el dueño del periódico de esa zona de Veracruz.
Sí, sí.
De manera que íbamos de manera metafísica siguiendo al Barça. Yo sostengo que soy uno de los culés más esforzados que ha habido, porque ni siquiera teníamos equipo para ver. Y cuando la gente en Barcelona celebraba en canaletas la Liga del 74, por ejemplo, nosotros nos enterábamos una semana después, porque era lo que tardaba el señor del periódico en darnos la noticia.
¿Y tú sabías, perdona, Antonio, ¿tú sabías por qué estabais ahí? Es decir, ¿la historia te fue contada? O sea, ¿tú sabías que vivíais en este ambiente donde manteníais todo lo catalán, que en la cabeza de los mayores de tu familia estaba volver a Cataluña? ¿Pero tú sabías por qué estabas ahí?
Bueno, yo compraba la narrativa familiar, que era así de simple, ¿no? Nos tuvimos que ir de España, ustedes ya han nacido aquí y somos mexicanos, ¿no? Porque mi abuelo había intentado regresar a Barcelona y ya no se encontró cómo. Y yo me inquieté mucho una vez que un amigo, Pedro Sorella, que era profesor de la Universidad Complutense, daba un máster de periodismo, y me invitó a contar mi historia, la historia de mi familia, ¿no? En primer lugar, se levantó un chico para preguntarme por qué me llamaba Jordi, si era mexicano. Y yo le dije, bueno, porque mi familia tuvo que irse de España. Y se levanta otro y me dice, pero ¿por qué tuvo que irse de España? A mí, la ignorancia de ese episodio crucial para España me escandalizó. Y esto lo cuento también en la novela. Sí, sí, es el momento en que digo, yo tengo que averiguar exactamente de dónde vengo para saber quién soy. Y entonces me puse a la tarea nada fácil de entrevistar a mi abuelo en unos cassettes. Me llevó muchos meses y poco a poco fui enterándome de cosas. Él no me dijo otras que averigüé con la gente que vivía ahí en la comunidad donde vivíamos cuando éramos jóvenes.
Pero ese fue un poco tu explosión, digamos. Pero ¿cuál fue la de Arcadi? ¿Por qué Arcadi, por qué empieza su guerra ese 11 de enero y no el 18 de julio? ¿Qué es lo que a él le hace implicarse en la guerra?
Pues tenía mi bisabuelo, o sea, el padre de Arcadi, era el director del un periódico que se llamaba el Noticiario...
Noticiero Universal.
Noticiero Universal.
Noticiero Universal.
Era el editor. Y un día le dio por irse a la guerra, quería ir a hacer notas, cogió un fusil, se metió a un batallón y se fue a hacer notas desde ahí. Después cayó a la cárcel y murió en la cárcel, en fin, ahí acabó su carrera periodística. Y mi abuelo y su hermano, siguiendo este ejemplo, se enrolaron ya tarde en la guerra. Supongo que se contagiaron, ¿no? Se intoxicaron de aquella aventura. Y se metieron de cabeza en la guerra y terminaron como terminaron, ¿no? Fuera de aquí.
La guerra se va perdiendo, nace tu madre, que se queda en Barcelona con tu abuela, el resto de la familia, tu abuelo junto a tu tío tienen que seguir adelante, cruzan muy cerca de donde estamos ahora, aquí en la Junquera.
Los refugiados caminaban por la orilla de la carretera sobre un suelo fangoso de nieve vieja y una altura de lodo que a veces les alcanzaba las rodillas. Era de noche, atrás y hacia adelante, afuera y adentro, parecía que la noche, en un descuido, en una crecida, podía brincarse los bordes de mañana. La sensación de estar a salvo en otro país, lejos del brazo vengativo de Franco, se desvanecía en medio de esa masa de refugiados que eran tratados como prisioneros de guerra. Nadie sabía a dónde los llevaban y después de una hora de caminar, cansados y hartos de lodo, habían tenido tiempo suficiente para concebir todo tipo de conjeturas.
Claro, este momento, Jordi, que vivieron muchos de los exiliados que consiguen pasar la frontera, que creen que al otro lado de la frontera está la libertad, está la vida, y lo que se encuentran es el campo de concentración, el maltrato por parte de las autoridades, no del pueblo, de las autoridades francesas. Esto es tremendo.
Es tremendo. Para empezar, en la playa de Argelès-sur-Mer había más habitantes que en el pueblo. Es decir, las cartas en su mayoría no llevaban dirección porque todas iban al campo de concentración. Efectivamente, esperaban un poco de ayuda. De hecho, cuando este libro salió publicado en francés, hubo un gran asombro de los lectores franceses que no sabían que había habido campos de concentración en Francia, que ellos llaman elegantemente campos de prisioneros, como si fuera un sitio donde las estaban esperando.
Un campamento de verano.
Mi abuelo, además, no tenía conocidos en Francia, porque esa era una manera de salir del campo, que viniera un primo francés y te llevara a su casa. Y mi abuelo estuvo ahí un poco más de un año. De hecho, empezó la guerra mundial y empezaron a llegar ahí detenidos de todo tipo, ¿no? Judíos, estaba ahí el rabino de Toulouse, una serie de gente. Y él se conoció a Luis Rodríguez, que era el embajador de Lázaro Cárdenas, y lo invitó a que se fuera a México. Y mi abuelo, que no tenía ya otra opción, se fue con él, escapó del campo de concentración, hizo todo un periplo bastante accidentado y novelesco.
¿Tirándose de un tren?
Tirándose de un tren, que yo cuento en Los Rojos de Ultramar.
Sí.
Y se subió a un barco, llegó a Nueva York, bajó de Nueva York en tren hasta Laredo, en Texas, y de ahí se fue hasta Veracruz, hasta Córdoba, donde tenía un pariente que, para desgracia suya, era
franquista.
Sí, admiraba mucho a Franco. Y entonces le dio la espalda y mi abuelo tuvo que inventarse ahí una vida. Inmediatamente se encontró con unos colegas de la batería de Montjuic. Esto parece increíble, pero no lo es tanto, porque todos entraban por Veracruz, iban bajando hacia la Ciudad de México y se detenían en los pueblos, porque ya la Ciudad de México era un monstruo y más les parecía más fácil ganarse la vida en un pueblo. Y mi abuelo se encontró con cuatro catalanes. De manera que montaron una pequeña Cataluña en la selva, en donde sembraban café. En ese cafetal nací yo, unos años después.
Lo has nombrado de pasada, pero a mí me parece uno de los héroes de la novela. Diplomático Luis Rodríguez, que hace no solo, bueno, hace muchísimo de negociación, mete a gente en la embajada, convierte un hotel en territorio mexicano prácticamente, sí. Y salva a Azaña, entre otros, por ejemplo.
Sí, de hecho, claro. En Montauban, porque la legación mexicana en París iba siendo arrinconada por la ocupación alemana. Iban desplazando a los diplomáticos mexicanos y a todos hacia el sur. Y Luis Rodríguez recaló en Montauban en un hotel en donde afincó su embajada en el último piso del hotel y ahí recibió al presidente Azaña. Ahí murió el presidente Azaña, sí. En suelo mexicano, técnicamente. Yo cuando era joven, casi un niño, mi abuelo me llevó al entierro de Luis Rodríguez en México. Porque cuando murió Azaña aquí, el gobierno francés, siempre un poco acomodaticio, prohibió que lo enterraran con la bandera republicana en el féretro. Y Luis Rodríguez cubrió el féretro de Azaña con la bandera mexicana y así enterraron al presidente. Años después, en los años 70, en el entierro de Luis Rodríguez, los republicanos, entre ellos mi abuelo, cubrieron el ataúd de Luis Rodríguez con la bandera republicana.
¡Ostras! ¡Qué bonita historia! Y ahí... Hay en el libro una experiencia tuya, y más o menos la has mencionado, cuando dices, nadie sabía que aquí había campos de refugiados. Tú mismo fuiste a Relais-sur-Mer y tú mismo te sorprendiste de que no hay ninguna, muy poco, hay un monumentito, sí. Pero hay muy poca pista de la historia de lo que se vivió allí.
Sí. Yo cuando estaba escribiendo Los Rojos de Ultramar, era yo mismo diplomático mexicano en Irlanda. Yo vivía en Dublín. Hice un viaje a Argelès-sur-Mer porque estaba en esa zona de la novela en donde tenía que ver ese suelo y como lo cuento ahí, no solo me sorprendió, me ofendió un poco, claro. Que aquello era una playa,
te enfadas,
un resort,
realmente te enfadas.
Sí, lleno de hoteles. Fui en invierno, por suerte, no me tocó todo el espectáculo, pero también, como lo dice el narrador se molesta porque no hay, en esa época no había nada que señalara que eso había sido un campo de concentración. Cuando la novela salió traducida al francés, en francés se llama Les Exilés de la Mémoire, el alcalde de Argelès-sur-Mer era el hijo de un prisionero republicano español que había estado en el campo. Esas son las vueltas que da la historia.
Sí, sí.
Y este señor se entusiasmó mucho con la novela y me invitó a develar este pequeño monumento que hay ahora, que lo hizo después de la lectura de Los Rojos de Ultramar. Y luego me invitó.
O sea, el monumento es fruto, de tu libro.
La traducción al francés lo pone en la última página, porque claro, el narrador se va quejando de que no hay nada y ahora sí que hay algo. Cuando salió en francés el libro ya estaba esto. Así funciona la...
Hay que decir que está, pero está a 5 metros de los apartamentos turísticos, con lo cual te sitúas ahí delante de ese monolito. Ay, y sí, es una sensación muy extraña, la verdad.
Una última cosa, Jordi, es la reflexión de tu abuelo, ya casi al final, de mirar hacia atrás y de pensar que aquello que vivió, lo vivió otra persona, que no era él.
Sí, yo creo que es una maniobra de supervivencia, ¿no? Reconvertirte en otra cosa. Él, de hecho, nunca nos... Es una contradicción, porque nos hablaba en catalán, pero nos decía que éramos mexicanos, ¿no? Lo cual era verdad, porque mis hermanos y yo nacimos en México, pero vivíamos en un contexto tremendamente catalán, del que yo me di cuenta cuando salimos de ahí y fuimos a vivir a la Ciudad de México. Decía, bueno, es que vivíamos como en una especie de reservación, como de los Sioux,
como los
pero
indios.
De catalanes.
Como de los indios. A mí siempre me pasa, cuando hablo con Jordi Soler, que me estaría todo el rato hablando con él.
Claro.
Yo recomiendo muchísimo, yo no había leído, me había hablado de esta novela y siempre lo ha dicho Antonio, para él la gran novela del exilio, Los Rojos de Ultramar, y la excusa de venir aquí y poder hablar de ella y con él ha sido, Jordi, como siempre, un placer reencontrarte.
El placer ha sido todo mío, Ángels, muchas gracias.
Y además le decía una cosa, gracias, me cuesta mucho hablarle en castellano, porque alguien que se llama Jordi Soler, yo todo el rato le estaría hablando en catalán, pero ¿lo practicas?
Sí.
¿Sí? Pero no te atreves.
Solo de coña.
Pues,
ahora ya no vacilas como cuando venías con tu hermano.
No, ahora ya. Bueno, ahora vacilo con mis hijos en catalán.
Muchísimas gracias.
Es la
gracias.
Lengua para vacilar.
Un beso grande.
El repliegue de Arcadi tenía que ver con su capitulación, con su retirada. Era la representación de la derrota. En el fondo se parecía al repliegue de los miles de individuos que vivieron la guerra y que, puestos frente a la memoria de aquel horror, decidieron como él replegarse, darle la espalda, perder aquel episodio incómodo de vista, pensar que esa guerra había sido peleada por otros, en un lugar y en un tiempo remotos, tan remotos que en aquella aula de la Complutense y en la playa de Argelès-sur-Mer, unas cuantas décadas más tarde, apenas queda memoria de esa guerra. Al final, al maquillaje que con tanta dedicación puso el general Franco sobre la guerra civil, se fue sumando el acuerdo colectivo de olvidar.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.
Hoy por hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.